Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1:49 de la tarde, 27 de marzo, y comenzamos con nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía con el anuncio de Pedro Sánchez de los cambios de gobierno que ha hecho en una breve comparecencia en la Moncloa. Estos cambios consisten en el relevo a las dos ministras que dejan el gobierno porque son candidatas en las elecciones municipales. La de Industria, Reyes Maroto, cabeza de lista del PSOE en Madrid, y la de Sanidad, Carolina Darias, en Las Palmas de Gran Canaria. El nuevo ministro de Industria será Héctor Gómez, ex portavoz parlamentario del PSOE, y el nuevo titular de Sanidad será José Manuel Miñones Conde, delegado del Gobierno en Galicia. Tras este anuncio, Ángel Víctor Torres, tras este anuncio de que el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo será el tinerfeño Héctor Gómez, ha declarado que es una magnífica noticia tener presencia canaria en los ministerios.
Una magnífica noticia poder tener presencia canaria en los ministerios. Canarias ha tenido en esta legislatura, y a través de la propuesta del presidente socialista Pedro Sánchez, la mayor cuota de responsabilidad, en el sentido de que hemos compartido una ministra de Sanidad y un portavoz del grupo parlamentario. Nunca habíamos tenido un portavoz de grupo parlamentario. Héctor Gómez era el portavoz, Carolina Darias la ministra, y bueno, Carolina Darias se viene para revalidar la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Héctor Gómez, en un momento determinado se hicieron una serie de cambios y regresa ahora a la primera línea con este ministerio que conoce bien. Él fue concejal de Guía de Isora, conoce bien el ámbito turístico, y me alegro muchísimo por él. Me alegro muchísimo también por el PSOE de Canarias, y como digo siempre, es una decisión del presidente, y yo, del mismo modo que hago lo que me gustaría que me hicieran, pues yo, cuando tengo que tomar decisión de un gobierno, lo hago pensando en lo mejor y sin recibir presiones. Lo mismo ha hecho Pedro Sánchez, ¿no?
Continuamos con la convocatoria general de becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024, que ya está abierta desde hoy hasta el 17 de mayo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se pueden solicitar las ayudas para estudios postobligatorios. Los alumnos y alumnas que vayan a cursar bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, pueden pedir ya su beca para el curso que viene. Como en la convocatoria anterior, deberán cumplimentar una serie de datos provisionales que podrán modificar más adelante, y deberán hacerlo aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, que van a estudiar en el que viene o si van a continuar o no con su formación. La principal novedad de esta convocatoria es el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia para estudios postobligatorios, que beneficiará a unos 125.000 alumnos y alumnas. Y el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha abierto esta mañana la jornada de renovación y modernización turística que se ha celebrado en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Ha declarado que la política turística no puede ser solo contar turistas. Además, ha destacado la obligación de la descarbonización del destino con su correspondiente apuesta por las energías renovables.
Que la política turística no puede ser contar turistas, o al menos no puede ser solo contar turistas. Tenemos que saber que el mundo cambia, que tenemos unos clientes que van a ser exigentes. Por ejemplo, la descarbonización del sistema económico y del sistema turístico es una obligación, porque nuestros clientes los van a exigir. Hay una cosa que se pone, digamos, de moda en Europa, que es la vergüenza volar, no coger un avión para no contaminar. Y la única manera de convencer a nuestros clientes es que, como mínimo, cuando lleguen al destino, sea un destino descarbonizado. Eso significa apostar por las energías renovables. No vale una cosa y la contraria. Hay que elegir, y el camino tiene que ser la sostenibilidad, el planeamiento, las energías renovables, la profesionalización. Y en ese sentido, yo creo que estos encuentros, este taller, habla de una de las grandes tareas identificadas en la directriz.
Carmelo Ramírez, secretario de Organización de Nueva Canarias, ha sido el protagonista este lunes del espacio Análisis de Radio Sintonía, retransmitido también en directo en Fuerteventura Televisión. Una de las cuestiones abordadas ha sido el paso de Nueva Canarias a la denominación de bloque canarista.
Nosotros hemos propiciado ahora un cambio en la concepción ideológica, en los principios ideológicos que enmarca lo que es Nueva Canaria, evolucionando desde un concepto, digamos, una denominación de nacionalismo a canarismo, porque entendemos que el canarismo es mucho más amplio, mucho más transversal. Hay un montón de gente que, no considerándose nacionalista desde el punto de vista político, sin embargo, se considera canario, se considera defensor de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestro acervo social e histórico y económico, y eso es lo que nosotros englobamos bajo el concepto de canarismo.
Y respecto al tema turístico en las islas, ha explicado que uno de los retos de su partido en este mandato es propiciar un modelo de diversificación económica, impulsando el modelo de ecoisla.
Estamos impulsando lo que nosotros llamamos la ecoisla, que es trabajar en lo que es la soberanía energética. Por ejemplo, todo lo que son todas las actuaciones que llevamos en inversiones públicas durante estos 8 años, el principal elemento ahí no son solo los molinos, los aerogeneradores o las plantas fotovoltaicas, sino es el salto de Chira, que va a permitir hacer como una gran pila para poder almacenar la energía, para poder propiciar la diversificación económica. Hay que disminuir la dependencia energética.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas advierte de que en las últimas semanas se ha registrado un incremento en la demanda del cloretilo, un anestésico local que se usa en medicina deportiva. Este incremento es diferente según las zonas en la provincia de Las Palmas, pero coincide con un incremento generalizado a nivel nacional. La trascendencia de este aumento de ventas a nivel nacional, de momento de forma moderada en la provincia de Las Palmas, radica en el uso que se le está dando a este producto por una parte de la sociedad que lo inhala en lugar de usarlo sobre la piel, con la finalidad de conseguir de forma consciente algunos de los efectos secundarios que se producen por intoxicación. Escuchamos a Loreto Gómez Guedes, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas.
Entonces, como farmacéuticos, nuestra misión es prevenir, ya que es un producto que se puede comprar sin receta médica, y eso ya depende del Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es alertar y prevenir a la juventud de que, oye, que esto no es ninguna golosina y esto puede tener consecuencias muy graves. Entonces, que lo sepan, que lo sepan.
Continuamos por nuestra isla. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, rubricó hoy ante notario la adquisición definitiva por parte del Cabildo de Fuerteventura del tercero de los inmuebles con alto valor simbólico y patrimonial adquiridos en Puerto del Rosario para pasar a formar parte de la red de infraestructuras del patrimonio cultural de la isla. Esta propiedad, que será rehabilitada para su puesta en uso, según explicó Lloret, tiene valor como patrimonio histórico de Fuerteventura debido a que fue uno de los almacenes vinculados a la actividad económica de Puerto, a los orígenes de Puerto Cabras, y que posteriormente fue la primera sede del Cabildo Insular de Fuerteventura, así como delegación del gobierno en la isla. Y el Ayuntamiento capitalino aprobó el pasado viernes en Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la cuarta convocatoria de ayudas al alquiler que sale adelante en esta legislatura bajo la gestión que se ha hecho desde la Concejalía de Vivienda. La cuantía máxima mensual de la subvención para el pago de recibos de alquiler no excederá del 75% de la renta mensual actual acreditada en dichos recibos, ni de un máximo absoluto de 125 euros mensuales. Y la duración máxima de la subvención para atender el pago de los recibos del alquiler será de 6 meses. Nos trasladamos hasta Tuineje con su alcaldesa Esther Hernández y la concejala de Recursos Humanos, Nélida Padilla, que acudieron este viernes al acto de entrega de condecoraciones del Sistema Canario de Seguridad celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, en el que se rindió homenaje al jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Tuineje, Enrique José Jiménez Borrego, por su actuación fuera de servicio en la detención de una persona por un delito de violencia de género. Se le ha reconocido y premiado públicamente de su actuación, con la entrega de condecoraciones del Sistema Canario de Seguridad. El jefe de la Policía Municipal de Tuineje ha sido el único laureado de la isla de Fuerteventura.
Noticias en Radio Sintonía.
Y nos vamos hasta el sur de la isla. El Ayuntamiento de Pájara ha publicado el catálogo de cursos de formación para el año 2023. El área de Desarrollo Local y Empleo ofertará más de una decena de formaciones entre los meses de abril y diciembre, con el objetivo de fomentar la educación y el empleo en el municipio. El concejal de Desarrollo Local y Empleo, Rodrigo Verdullas, destacó que todas las formaciones estarán especialmente destinadas a jóvenes desempleados, a mujeres víctimas de violencia de género, familias numerosas y familias monoparentales, y tendrán un precio máximo de 50 euros. Volvemos hasta el municipio de Tuineje con Patricio Francés, pescador de Morrojable, que junto a sus hermanos Bernardo y Rafael llegaron el jueves 24 de marzo sobre las 6 de la tarde a puerto a bordo del pescador Libertad con el atún rojo más grande de los últimos 30 años, con un peso de 417 kilos. Escuchamos al pescador en su relato de esa captura.
Y nada, peguemos el patudo con una caballa y 2 horas y media con él luchando. Le metimos 3 boyas, la mete para el fondo. Estuvo con la boya en el fondo para metía para abajo 1 hora y no da para subir para arriba nada. Luchemos con él, luchemos hasta que ya el hombre ya estaba ya cansado y nada. Y tuvimos suerte y que lo cogimos con un nylon del 240.
Y según ha trasladado el Partido Popular a través de un comunicado de prensa, con el objetivo de regularizar y propiciar la puesta en funcionamiento del circuito de motocross Isla de Fuerteventura en Puerto del Rosario, el Partido Popular ha presentado sendas mociones en el Cabildo de Fuerteventura y en el Ayuntamiento Capitalino. Una de ellas, según trasladan, está destinada a exigir al Cabildo la redacción de un proyecto que recoja los requisitos necesarios para su apertura, así como la declaración de interés público y social de este espacio de entrenamiento y competición. La otra tiene como objetivo que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, responsable de otorgar la licencia de apertura, mantenga la suficiente fluidez en la comunicación con el Cabildo para que este expediente se resuelva en el menor tiempo posible. Y llega ya el turno de conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Y para ello conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos a la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo estable y soleado en la isla de Fuerteventura. Durante la tarde, cielo despejado, viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en zonas del interior. La temperatura máxima será de 23 grados en Puerto del Rosario. En las costas tendremos viento del nordeste, fuerza 4 a 5, con marejada fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Y mañana martes continuaremos con cielo despejado en la isla de Fuerteventura y las temperaturas en ligero ascenso, con una mínima de 17 en Puerto del Rosario, la máxima será de 24. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y llegamos al fin de este resumen informativo con los deportes. Esta mañana se ha presentado el trofeo Pancho Camurria de selecciones juveniles insulares, que se disputará en el municipio de Antigua desde el 31 de marzo al 2 de abril. Escuchamos al presidente de la Junta Gestora de la Federación de Lucha Canaria, José Antonio Caballero, y a Matías Peña, alcalde de Antigua.
Nosotros desde la Junta de la Federación Regional, pues nada, agradecido de la colaboración que va a hacer el Ayuntamiento de Antigua a traer el Pancho Camurria, que es el torneo más tradicional y con más años que lleva en las categorías base. Darle también las gracias a Martín Cano por el esfuerzo que ha hecho de conseguir que tres torneos estén en la isla de Fuerteventura. Al Ayuntamiento de Antigua, claro, por esta colaboración. Encima un equipo que está trabajando bastante bien la cantera, que se va a ver la flor y nata de la lucha canaria de la base, que puede ser los futuros puntales este fin de semana en este terrero.
Desde el Ayuntamiento de Antigua siempre hemos colaborado con todos los deportes y, como no, con la lucha canaria, que yo creo que es la cuna de la lucha en Fuerteventura, donde ha salido grandísimos luchadores, y para nosotros pues es un orgullo traer el Pancho Camurria al municipio de Antigua. La verdad que cuando el concejal me lo planteó, sin ninguna duda, sin ningún problema, el Ayuntamiento de Antigua se puso a disposición de la federación.
Nos vamos hoy escuchando la voz de Marc Seguí, y dentro de un ratito nos recogerá el testigo la compañera Cristina Álvarez, que nos traerá más música aquí a la radio. Les recordamos que pueden seguir informados a través de la web radiosintonía.com y también siguiéndonos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta mañana.